La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia, ostensible tasa de abstención, la derecha y la izquierda tradicionales afianzadas tras la segunda vuelta de las elecciones regionales celebradas este domingo a poco más de 10 meses de la presidencial. Con foco británico inicial en Gran Bretaña, la variante Delta del nuevo coronavirus circula cada vez más en Europa. En Rusia registran un nuevo récord diario de pacientes fallecidos por COVID-19 en Moscú o en San Petersburgo. Estados Unidos bombardea posiciones de milicianos proiraníes basados en Siria, en Irak. En adelanto de la última edición, Américas, 10 fallecidos, 151 desaparecidos todavía tras el derrumbe el jueves de un edificio de viviendas a orillas de Miami Beach, en Florida. Y en Santiago de Chile estrena como a la joven Irachi Hasler como alcaldesa del municipio capitalino. Es de filiación comunista. Tour de Francia tendremos también con Van der Poel, que sigue de amarillo. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Nous prenons évidemment cette situation tout à fait au sérieux.
Nos tomamos evidentemente muy en serio esta tasa de abstención, declaró este lunes el primer ministro francés Jean Castex después de una segunda vuelta de las elecciones regionales, la víspera, después de que arrojaran una tasa de abstención electoral del 66% de media nacional, cifra idéntica a la registrada en primera vuelta hace una semana. Un voto de desinterés y no contestatario a juicio del jefe del gobierno francés. Otras conclusiones con Angélica Pérez.
Aparte de la abstención, es la victoria de los ejecutivos regionales salientes la que mejor caracteriza estos comicios, ya que todos los presidentes de las 13 regiones metropolitanas, tanto de izquierda como de derecha, conservan sus puestos, incluso mejorando sus resultados de 2015. El partido presidencial, República en Marcha, se estrella en las 8 regiones en las que había decidido mantenerse, confirmando su pobre implantación local. En cuanto a la extrema derecha nacionalista, Marine Le Pen encaja una verdadera decepción al fracasar en la conquista de tan solo una región, Provence Costa Azul, perdiendo la oportunidad de disparar así su carrera hacia la presidencia en 2022. Una contienda para la que la derecha y la izquierda, con un consolidado arraigo local, parten hoy revitalizadas, con ligera ventaja, mientras que el presidente Macron trata de pasar la página.
Macron, que asegura al semanario femenino El, que no tiene la intención de cambiar de primer ministro en los próximos meses, dejando entender que Castex seguirá en el cargo hasta el final del quinquenio. Ampliará esta información Lucille Jeanbert tras el boletín. La decisión más difícil de mi carrera política, una semana después de que prosperara una moción de censura parlamentaria contra su gobierno minoritario, el primer ministro sueco, el socialdemócrata Stefan Löfven, presentó su dimisión, dejando la tarea de buscar a un nuevo jefe de gobierno al presidente del Parlamento. Löfven descarta la convocatoria así de elecciones anticipadas, afirma a la vez estar disponible para repetir en el cargo antes de 2022 y las legislativas previstas. Orlando Torricelli.
Stefan Löfven, ex dirigente sindical de 63 años, que llevó la izquierda sueca de vuelta al poder en 2014, había logrado mantenerse acercando a su partido a la centro-derecha en las elecciones de 2018, lo que lo llevó a perder el apoyo del partido de la izquierda, descontento por un proyecto de reducir el control del precio de los alquileres. Löfven, que es el primer jefe de gobierno sueco en perder una moción de censura, asegura estar dispuesto a volver a su cargo en el marco de nuevas negociaciones parlamentarias, un proceso que puede ser largo, ya que el presidente del Parlamento deberá consultar a cada partido antes de proponer un nuevo jefe de gobierno. En caso de no conseguirlo, se plantea la posibilidad de elecciones antes de la fecha prevista, que serían los primeros comicios anticipados desde 1958.
Italia deja de obligar a portar mascarillas quirúrgicas en las calles. Los contagios se encuentran en niveles mínimos desde octubre pasado, pero en un contexto de propagación en Europa de la variante Delta, con punto inicial hoy mayoritario en Gran Bretaña, Alemania desea que los británicos no puedan viajar a la Unión Europea sin importar su grado de inmunización, según la prensa en Londres. España volverá a exigir el test PCR anticovid negativo a los turistas británicos que viajen a las Baleares. Portugal los vuelve a someter a cuarentena para frenar la propagación de dicha variante. Y en las autoridades de la capital rusa, Moscú, anuncian un nuevo récord de decesos a causa de la pandemia COVID-19, tanto en la primera ciudad del país, por cierto, como en la segunda, San Petersburgo, 124 y 110 en 24 horas respectivamente. Entre otras restricciones sanitarias que han sido reimpuestas en Moscú, el teletrabajo obligatorio, la vacunación obligatoria para empleados públicos o la creación de un pas sanitario para acudir al restaurante. Xavi Colás, RFI, Moscú.
En Rusia, las autoridades culpan de los nuevos casos de coronavirus en Moscú y en otras ciudades al nihilismo de la población, a las bajas tasas de vacunación y a las mutaciones, la temible variante Delta. El país confirmó la semana pasada 20.000 nuevos casos de coronavirus, el número más alto desde enero, y el 90% de estos nuevos casos está, según algunos medios, relacionado con esta variante Delta. Ante esta situación, y sobre todo teniendo en cuenta que la vacunación está estancada en unas cifras ridículas del 13%, el Ayuntamiento de Moscú ha decidido que a partir de esta semana todos los bares y restaurantes exigirán para entrar un certificado de vacunación o de haber pasado el coronavirus o una PCR negativa. Y en Moscú, ante esta tercera ola, se impone la vacunación obligatoria. Camareros, taxistas, conductores y hasta un 60% de los que trabajan de cara al público tendrán que vacunarse obligatoriamente.
De Europa Oriental, Xavi Colás, en Moscú, Minsk, el régimen bielorruso anuncia que suspende su participación en el acuerdo oriental de la Unión Europea destinado a acercar a europeos y a las exrepúblicas del antiguo espacio soviético. Y ello para protestar contra el último y severo paquete de sanciones occidentales contra el régimen del presidente Lukashenko. Ucrania y Estados Unidos lanzaron maniobras militares anuales en el Mar Negro, maniobras navales, junto con otros 30 países, unos 5.000 efectivos, pese a que Moscú solicitaba su suspensión días después de que la Marina rusa disparara salvas de advertencia contra un navío de guerra británico que faenaba en aguas internacionales junto a la península de Crimea.
There is a need for countries to take action to repatriate.
En Roma, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que unos 10.000 combatientes de Daesh, Estado Islámico, todavía detenidos en el noreste de Siria por milicias kurdo-árabes sirias, se encuentran en una situación insostenible al tomar la palabra en una reunión de la coalición internacional antiyihadista. Blinken exhortó a una serie de países a repatriar a sus compatriotas detenidos allí y a sus familiares. Anthony Blinken informó también sobre el bombardeo por la aviación de Estados Unidos, ordenado por el presidente Biden, de posiciones, municiones y centros operacionales de milicias proiraníes desplegadas en Siria y en Irak. Bagdad, que ha denunciado una violación flagrante de su soberanía. Informa Natalia Olivares.
Se trata de la segunda operación contra milicias proiraníes desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Una respuesta necesaria, según Washington, ante una eventual escalada en la zona y frente a una nueva tecnología que hasta el momento no se ha podido evitar, los ataques con drones cargados de explosivos. Un verdadero rompecabezas para la coalición internacional, porque los drones pueden evitar los radares instalados por el ejército estadounidense para proteger de los cohetes. Las facciones iraníes serían responsables de más de 40 ataques del mismo tipo contra Estados Unidos. Un dron cargado de TNT habría estallado en abril en una sede militar de la coalición internacional. Según analistas, el uso de esta técnica puede ser la confirmación de una escalada en Irak.
En Washington, el presidente Biden recibía este lunes a su homólogo israelí saliente, Reuven Rivlin, para evocar los esfuerzos de Estados Unidos para regresar y salvar el acuerdo marco de Viena 2015 sobre el programa nuclear iraní. Teherán manifestó hoy que no ha tomado al respecto ninguna decisión sobre una eventual extensión del acuerdo temporal concluido con la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, OIEA, para que pueda seguir garantizando la vigilancia de las instalaciones nucleares iraníes. Indecisión que criticó con fuerza París este lunes, instando a Irán a que los inspectores del organismo de la ONU puedan de nuevo acceder a las mismas. Informa, amplía Pablo Martínez Vega.
Irán debe reanudar la cooperación con la AIEA y devolverle de inmediato un pleno acceso a sus instalaciones nucleares, subrayó hoy la Cancillería francesa, 4 días después de que expirara un compromiso temporal con Teherán sobre las inspecciones de los expertos de la agencia. Desde febrero su acceso repentino a determinados sitios sigue siendo imposible, pero el acuerdo suscrito entonces por una duración de 90 días permitiría garantizar un cierto grado de vigilancia del programa nuclear iraní gracias al control de cámaras y de otros equipos de grabación de datos. Ninguna decisión sobre la conservación o la eliminación de los datos o la prolongación del acuerdo ha sido adoptada, explicó en Teherán un portavoz de la Cancillería. Estados Unidos ha advertido de que de no renovarse el compromiso, se complicarían aún más las negociaciones en Viena sobre el acuerdo de 2015 que enmarca las actividades nucleares iraníes.
Según nuestro cálculo,
En China, Wang Zilin, ingeniero, se convirtió hoy en director de la segunda represa hidroeléctrica del mundo, la central de Baihetan, con un muro de casi 300 metros de altura en el gran río Yangtze, en el límite de las provincias de Sichuan y de Yunnan, en el suroeste del país. Tendrá una potencia de 16 gigavatios. Brindará suficiente electricidad para 500.000 de usuarios diarios. En un contexto de relativas turbulencias y rivalidades mundiales, en un comunicado Moscú anunció haber prolongado con Pekín un tratado de amistad en vigor desde 2001. Acerca de Hong Kong, esta vez el principal editorialista del diario prodemocrático Apple Daily, que publicó la semana pasada su último número edición papel, fue detenido anoche en el aeropuerto cuando se disponía a tomar un vuelo hacia el extranjero. Andreina Flores.
Fung Wai Long, redactor jefe y responsable de los editorialistas de la página web en inglés del diario, es el séptimo responsable del tabloide en ser detenido, en nombre de la drástica ley de seguridad nacional impuesta por Pekín hace ahora un año. La policía confirmó la detención del periodista en el aeropuerto cuando se disponía a abandonar Hong Kong por conspiración con miras a coludir con fuerzas y potencias extranjeras. Cargos que ya enfrentan otros dos responsables del Apple Daily, que firmaron una serie de artículos en la que reclamaban sanciones internacionales contra los dirigentes chinos. En un comunicado difundido este lunes, la Asociación de Periodistas de Hong Kong afirma que los recientes acontecimientos han casi acabado con la libertad de prensa en la excolonia británica.
En la excolonia, donde se suspenden todos los vuelos procedentes del Reino Unido a partir del primer día de julio para tratar de impedir la entrada en el pequeño archipiélago de la variante Delta del nuevo coronavirus. Bangladesh amaneció sin apenas transportes públicos este lunes para limitar la circulación de una nueva ola de nuevo coronavirus con misma cepa. A partir del jueves regirá un estricto confinamiento nacional durante el cual solo funcionarán los servicios esenciales y las fábricas del sector exportador. La enfermedad se cobró la vida de 119 pacientes a nivel nacional el domingo, una marca inédita desde el inicio de la pandemia en esa zona del sur de Asia. En el sureste, Oceanía, Australia, hay nuevas restricciones también.
The next 24 to 48 hours are going to be very crucial in Queensland.
Las próximas 24, 48 horas serán cruciales para ver si se propaga la variante Delta en el estado de Queensland, declaró la jefa del gobierno estatal, Anastasia Palaszczuk, al presentar una serie de restricciones adoptadas también en Sydney, Perth o Darwin, en el oeste de la isla continente. Un ataque armado en Somalia de los islamistas Shabab dejó al menos una treintena de muertos este domingo en una base militar del centro del país. Regreso a Francia.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Fuerte abstención. Las elecciones regionales en Francia arrojaron además dos rotundos fracasos. El de la extrema derecha del Rassemblement National, a cargo de Marine Le Pen, y del partido República en Marcha, del presidente Emmanuel Macron. En línea con Lucille Jambert, en redacción RFI, el politólogo Yves Saint-Omer.
Los que están elegidos o elegidos de nuevo, es decir, los expresidentes de las regiones, que sean los de derecha clásica o los del Partido Socialista. Pero es en un contexto en el cual la abstención es tan grande que la legitimidad del sistema político oficial es muy fraca.
El partido de Emmanuel Macron, así como el partido de Marine Le Pen, no alcanzan los resultados que esperaban. ¿Cuáles podrían ser las causas?
Son muy distintas. Para el partido de Macron es realmente una situación preocupante porque normalmente los electores que van a votar son electores que van a votar incluso por el centro, ¿no? Son electores, digamos, de clase media alta, con educación, y son los electores de Macron. Entonces, conseguir un resultado así en este contexto es muy mal. Para Marine Le Pen y su Rassemblement National, la elección es muy distinta. Como su electorado es constituido principalmente de personas jóvenes y de las clases populares, es normal que con una abstención así tan fuerte, los resultados no sean buenos. Pero la cosa preocupante para ellos es que no han sido capaces de movilizar a su electorado y que ahora probablemente están percibidos parcialmente, por lo menos, como parte de una clase política que a la gente no le gusta.
es una elección que se debe leer solamente en claves locales, regionales, o se puede extrapolar ese resultado a nivel nacional?
Claramente, el hecho de que el partido del presidente Macron no consigue implantarse a nivel local es una demostración de la poca legitimidad del partido del gobierno también a nivel nacional. Pero en esta elección los jóvenes y las clases populares no han votado y son los que normalmente votan mucho más para los partidos de extrema derecha y para los verdes. Y entonces es un poco difícil extender la elección de las elecciones regionales a nivel nacional. Y además, el año que viene habrá elecciones presidenciales y en una elección presidencial la figura personal de los candidatos es muy importante.
Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad París 8, Yves Saint-Omer, en línea con Lucille Jambert. Próxima cita informativa a las 23 horas, GMT. Segunda parte, tiempo para la cultura.
Carrusel de las Artes. María Carolina Pina.
Les damos la bienvenida a este número especial de Carrusel de las Artes. Estamos en la Cinemateca de la ciudad de Toulouse, en el marco de Cine Latino, y tenemos el gran honor esta vez de recibir en nuestro programa al actor chileno Alfredo Castro, una figura central del teatro y del cine, no solamente de Chile, sino también de América Latina. Gracias, Alfredo, por estar
con
nosotros.
Muchas gracias. Muy contento de estar acá.
En este marco de epidemia mundial, en esta circunstancia especial, es casi un privilegio poder verlo de este lado del mundo. Y usted ha tenido aquí en Cine Latino un encuentro con el público. ¿Cómo ha sido ese reanudar con los amantes del cine y con los amantes del cine latinoamericano?
Bueno, con mucha esperanza. Me fue muy difícil salir de Chile. La situación no es buena en Sudamérica, es muy compleja, pero pude salir y para mí fue un despertar, así volver a ver gente, volver a ver la película en Tony Manero en 35 y conocer el Festival de Toulouse, que yo no lo conocía, no había venido nunca, y me impresiona la calidad humana de las personas que lo hacen. Los conocí a todos y a todas y no lo podía creer, gente que pasó de la militancia política, del apoyo en contra de las dictaduras en Latinoamérica, el apoyo a los exiliados chilenos, en fin, un apoyo político humano, una solidaridad maravillosa, y pasaron con el tiempo a este campo del arte, de la creación, del cine. Estoy fascinado, estoy feliz de estar acá, de verdad.
Justamente este año en Cine Latino le han hecho un homenaje especial a usted con una selección de sus películas, desde justamente Tony Manero, que fue muy importante aquí en Europa también, hasta dos de sus últimas películas, Tengo Miedo, Torero, de Rodrigo Sepúlveda, y Carnaval, de Juan Pablo Félix. Y yo quería justamente que habláramos de esa película, Tengo Miedo, Torero, una película que es una adaptación del libro del mismo nombre de una figura muy importante en Chile, que es Pedro Lemebel. ¿Qué lo sedujo de llevar esa historia de un homosexual marginado, muy sensible en la época de la dictadura militar en Chile, y llevar esa historia al cine?
Yo ayer le rendí un homenaje a Pedro Lemebel. Él fue un activista LGBTQ+, muy importante en Chile, que luchó mucho por los derechos de la comunidad gay y la comunidad LGBTQ+, con acciones de arte, con un performista muy importante, y que escribió esta novela que cuenta la historia de una pasión, un amor entre un travesti viejo, muy pobre, muy degradado, muy triste, con un muchacho joven, precioso, revolucionario, que va a hacer un atentado contra el dictador Pinochet, el genocida Pinochet, y es una historia real, que tiene una cuota de ficción muy importante, y fue increíble hacerla, porque Pedro Lemebel, hace unos 15 años, él me entregó a mí en persona, me dijo, yo quiero que tú hagas el personaje de la loca del frente. Y quiero aclarar algo para mejor comprensión de la película. En Chile, el Partido Comunista tiene una escisión con un grupo armado durante la dictadura. que se llamaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces la película cuenta el viaje ideológico de esta loca, se le dice la loca del Frente, la loca del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y también la loca que vive al frente, o la loca que tú tienes al frente. Entonces hay un juego de palabras que puede ser incomprensible para algunos países, y lo aclaro, porque es interesante el juego ese de palabras, ¿no? Lo primero que me propuse fue otorgarle la dignidad a ese rol que se merecía y que Pedro Lemebel defendió con mucho ahínco en su vida, que se le tratara con dignidad. Entonces, no voy a contar la película, pero hay una defensa del rol del travesti revolucionario, luchador, solidario, que para mí fue muy importante hacer ese papel.
El cine tienen mucho de político, también abordan cuestiones sociales muy importantes. En esta película Tengo Miedo Torero quizás hay mucho de eso, mucho de la sociedad chilena de una época en especial. Para usted el cine y el teatro, porque usted es un hombre de teatro también, ¿tiene que tener ese tinte político?
Debe tenerlo, creo que si no, no tiene razón de ser. No creo que uno... yo creo que el teatro y el cine debe tener una cuota de peligro, que deben poner al espectador en peligro, un peligro simbólico, un peligro real, un peligro del cuerpo, donde más que tener respuesta se planteen preguntas y se planteen realidades sociales que conmuevan al espectador realmente. Soy un actor que ha entrado a sus roles por la emoción y por lo político.
Aquí en Cine Latino también pudimos ver películas como Algunas Bestias, que va a salir en Francia quizás el año próximo. Vimos también El Club, que trata sobre la pedofilia en la Iglesia Católica. Y Algunas Bestias tiene que ver con el incesto. ¿Esos personajes monstruosos, perversos, tampoco le dan miedo?
Sí me dan miedo. Y tienen su costo también en interpretarlo. La elección de esos roles ha sido porque yo creo que cumplen una función política muy importante. Algunas Bestias es una película que fue filmada en 10 días, en situación con un equipo muy pequeño, y que no habla solamente sobre una familia, es el retrato de un país donde el abuso de menores de edad, el abuso de poder, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso de clase está muy presente. No es que me importe a mí lucirme en un rol sobre la pedofilia o el abuso, me importa que la película toque un tema social que tanto en Francia como en España, como en Venezuela, como en cualquier país, es un tema que todos sabemos que está presente, que hay que parar con eso. Y yo creo que el arte visibiliza esos secretos horrorosos que una sociedad debe ponerle fin.
En Chile o en los otros países latinoamericanos que tenemos historias convulsas y complicadas, ¿quedan temas por explorar, Alfredo, que todavía usted no ha tocado y que le gustaría llevar?
Bueno, piensa que la pandemia ha despertado en un ser humano desconocido, un ser humano tremendamente perverso y cruel, egoísta, y un ser humano tremendamente vulnerable, tremendamente solidario, amoroso. Yo creo que han surgido nuevos temas, sobre todo que tienen que ver con la migración, con la frontera, que Carnaval lo retrata muy bien, con el trabajo infantil, con la explotación, y que me hacen pensar que debe venir un cine muy fuerte ahora, con la naturaleza. En Chile hay ríos que han vuelto a tener su caudal, han vuelto las aguas a donde tenían que estar. Creo que hemos sido muy violentos y brutales con la naturaleza, y si no entendemos ahora, no entenderemos nunca. Pero yo tengo la esperanza de que un nuevo ser humano pueda surgir de acá, una nueva sociedad, ¿no?
Bueno, y esperando ese cine que refleje un nuevo ser humano, le agradecemos a Alfredo Castro haber estado con nosotros y haber respondido a nuestras preguntas en Carrusel de las Artes.
Muchas gracias a usted.
Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila.
De Toulouse vamos a París para conocer a una diva moderna de la escena musical francesa. Se llama Prudence y nuestra compañera Natalia Olivares conversó con ella.
Estamos en el distrito 4 de París, cerquita de la Plaza de la Bastille, en el puerto El Arsenal. Y nos vamos de paseo por el Sena con Olivia Merilati, la cantante de The Do. Se lanza en una carrera solista y nos habla de su nuevo proyecto Prudence en el bateau français.
Puedo decirte que fue un peligro hacer un proyecto sola porque de repente me encontré experimentando sin tener a nadie que me diera su opinión como lo era antes y todo el tiempo. Hubo tal intercambio con Dan cuando formamos el dúo de Du que siempre estábamos juntos, vivíamos juntos. Hoy trabajo sola y tengo ya mis costumbres como solista. Para mí es un proyecto de emancipación, de liberación y también de afirmación de mi identidad.
Tú vienes de una carrera de 10 años con un grupo que se llama Dodo. Ahora te emprendes sola de manera independiente en un gran proyecto que se llama Prudence. ¿Por qué ese nombre?
Necesitaba un alter ego y un nombre para mi proyecto porque sentía que necesitaba salir de mi cotidianidad y tener a un otro. Prudence es un nombre que me inspira musicalmente, estéticamente, y Prudence para mí también es muy multidimensional. Es al mismo tiempo un nombre, una palabra, una virtud y varias representaciones mitológicas también. Y es una canción de los Beatles. Fueron muchas cosas y al final es un poco recargado, pero ilustra muy bien mi universo.
¿Cómo decir? Inspirant. We're gonna be good friends and until the end. Do you wanna save my life? Wanna save my life?
Hay un concepto del que me gusta hablar llamado sisu. Es un estado de ánimo finlandés. Es propio de los finlandeses. Es una especie de fuerza interior que al origen permiten atravesar los largos inviernos. Es algo que te ayuda a resistir en mucho tiempo. Y yo sentía que este álbum tomaba mucho tiempo en salir. Mientras tanto, tuve un hijo y después hubo la pandemia. Había muchas cosas que retrasaban, obstáculos que teníamos que superar al tiempo que teníamos que seguir creyendo en el proyecto, seguir adelante con la misma fe. Por eso creo en el sisu, que me aportó bastante en ese momento. Y sí, es verdad, mis orígenes finlandeses me dieron la fuerza y me acompañaron en todo esto.
Muchísimas gracias, Olivia Prudence, por habernos recibido en este barco francés, le bateau français. Estamos pasando por los monumentos parisinos, Notre-Dame, l'Île Saint-Louis. Una balada para reconectar a nuestra manera con la naturaleza. Muchísimas gracias, Olivia.
Gracias.
Gracias, Natalia Olivares. Y con esto ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Toulouse. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.